En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Luz Rodríguez Casanova nació en Avilés, pero su vida transcurrió en Madrid desde los 12 años. De su familia heredó la sensibilidad hacia los más pobres, que habría de marcar su vocación. Los primeros años del siglo XX fueron complicados en un Madrid al que llegaban masas de campesinos en busca de trabajo, formándose así barriadas en el extrarradio sin apenas recursos. Luz quiso acercarse a esos ambientes, siguiendo la sugerencia que había escuchado en casa de tener un oído atento al murmullo de los pobres. Durante 20 años vivió como laica comprometida, impulsando, junto a otras compañeras, escuelas, dispensarios y comedores. En 1924, en el transcurso de unos ejercicios espirituales dirigidos nada menos que por el jesuita San José María Rubio, intuyó la posibilidad de crear una congregación religiosa que diera consistencia a la obra que ya tenía en marcha. Y así nacieron las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús. Hasta el comienzo de la Guerra Civil, esta congregación vivió un tiempo de expansión y crecimiento, pero la contienda supuso un duro golpe. Las escuelas resultaron arrasadas y las comunidades dispersas. Y en aquel momento, Luz Rodríguez Casanova pronunciaría su conocida frase: volveremos a empezar. Y así lo hicieron, empezando literalmente de cero en cuanto a estructura se refiere. Tras la muerte de Luz, las apostólicas cruzaron el Atlántico para seguir su obra en Bolivia, El Salvador, México y Perú. Más tarde irían también a Angola, siempre para trabajar en la educación, la salud y el acompañamiento a las comunidades cristianas, pero muy cerca de los más pobres. Pues comenzamos ya nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana. Ya me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy celebramos, como he comentado, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
La presidencia de Confer afirma en un mensaje que este día invita a los consagrados a continuar siendo bálsamo de misericordia y acogida con la alegría del Evangelio en medio del dolor y el sufrimiento de nuestro mundo.
Tenemos noticias también desde Roma.
El Papa celebrará esta tarde, precisamente en la Basílica de San Pedro, la Eucaristía en esta Jornada de la Vida Consagrada. Además, los salesianos han presentado el documental Alto el Fuego, con historias sobre el proceso de rehabilitación personal y reintegración social de los niños soldado en Colombia, y esta tarde también se presenta el libro del padre Federico Lombardi sobre Batilix.
Los misioneros combonianos celebran un nuevo encuentro África.
Será sobre el Islam y cristianismo, diálogo bajo un mismo techo, y tiene como invitados especiales al cardenal Zapalainga, arzobispo de Bangui, y al imán Kobine Layama, que recibirán el premio Mundo Negro a la Fraternidad por su trabajo de diálogo y promoción de la paz en la República Centro Africana.
Rueda de prensa del obispo de Almería, Adolfo González Montes,
que ha dado a conocer datos, detalles de las beatificaciones que se celebrarán el próximo 25 de marzo. Entre ellas está la primera mujer de etnia gitana.
Y esta tarde comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza,
que van a analizar los retos a los que se enfrenta en la actualidad la enseñanza religiosa, el pacto educativo, también el diálogo entre ciencia y fe.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pequeña pausa y enseguida entramos en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Principio 2 de Verti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos hablar del Congreso de Educadores Católicos que organiza cada año la Fundación Educacio Servanda. En esta ocasión, el Congreso lleva por título La educación de los nativos digitales en el aula y en la familia, construyendo el futuro. Un tema de máxima actualidad. El Congreso se desarrolla en esta edición en Valencia y tendrá lugar el próximo sábado. Para comentar sus contenidos nos acompaña su director, Vicente Belver. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a presentar nuestro tema de hoy en El Espejo.
Quiero pensar que en la vida todo pasa.
El Congreso se traslada este año a Valencia para apoyar de una manera especial a los educadores católicos de esa comunidad y a su arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, quien presidirá la misa inaugural y también la clausura. La Fundación Educatio Servanda se preocupa por la integración de la labor educadora entre la familia, la escuela y el tiempo libre. Vicente Belver Capela es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Ha publicado 3 libros, uno sobre ecología, otro sobre el clonación humana y un tercero sobre bioética razonable, campos sobre los que ha investigado. Es padre de 4 hijos y es el director del Congreso de Educadores Católicos, del que nos va a hablar en El Espejo.
Todo lo que me regala.
Pues vamos a ello y ya saludamos a Vicente Belver, director de este Congreso de Educadores Católicos que organiza la Fundación Educacio Servanda. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Aunque solo sea una pincelada, porque tenemos que hablar del Congreso, pero esa elección de Valencia nos trae a la memoria pues lo que se está viviendo allí en todo lo que se refiere a la libertad de educación. Y aunque sea una palabrita de la oportunidad histórica que significa eso, sí te la pido, por favor.
Bueno, pues yo creo que es un momento crucial, como dices, y confiemos en que la administración autonómica pues actúe pues de manera sensata, tomando en consideración el servicio impagable que ha hecho la educación concertada durante todos estos años a la sociedad valenciana, ¿no? Y sería una pena que toda esa labor pues se viera amenazada o peor aún desapareciera como consecuencia de unas medidas que yo creo que tienen poca consistencia política y social, ¿no?
Y jurídica. Pues vamos a desearlo y mientras tanto pues vamos a lo nuestro, que es construir, que es educar en esta paciencia cotidiana, educar a los alumnos, también ayudar a los profesores y a las familias que tienen que ser protagonistas de esa educación. Habéis elegido en este caso un tema de máxima actualidad. Habláis de los nativos digitales, es decir, que los hijos de este momento ya prácticamente han nacido en eso que los papas han llamado el continente digital, con sus mares, con sus tormentas, también con sus oportunidades. ¿Por qué esta opción para el Congreso de este año?
Bueno, porque indudablemente las tecnologías de la información y la comunicación están ejerciendo un influjo tremendo en la educación en todos los ámbitos. Por supuesto en el escolar, pero también en el familiar y también en el de la calle, en el informal. Y revisar a fondo ese impacto y ver en qué medida se puede orientar para que sirva verdaderamente al desarrollo de las personas y a su formación y no al contrario a su deshumanización, pues nos parecía fundamental, teniendo en cuenta que ahora llevamos ya 10 años de perspectiva, que son buenas suficientes para hacer esa reflexión, y sobre todo que ya podemos contemplar lo que se nos viene de una manera inmediata, ¿no?, en el futuro. Entonces pensamos que es un momento crucial.
Es ese mundo que llamamos normalmente mundo virtual y me llama la atención que habéis elegido para la ponencia inaugural el título Educar en la realidad y en el asombro. La va a protagonizar además una gran pedagoga, Catherine Lecuyer. ¿Por qué esta necesidad de educar en la realidad cuando estamos hablando de ese mundo que llamamos mundo virtual? Aunque no tiene por qué haber tampoco una contradicción necesariamente entre lo uno y lo otro, claro.
Bueno, la razón es que el Internet nos aparta de la realidad. Esa es la razón. Y nos aparta de la realidad porque reduce la realidad a dato. Y nos convierte a nosotros en... nos acaba reduciendo a algoritmos biológicos que a través de los móviles pues nos convertimos en generadores de datos que fluyen a través de esta conectividad global y hacen que el sistema pues resulte más eficiente, pero eso es a costa de que el valor de cada individuo se diluya a través de la red. Entonces es fundamental recuperar el sentido de la realidad y el sentido de, vamos, de la condición sacral de cada ser humano.
Nos decías ahora, es una afirmación contundente que habría que desarrollar y no tenemos tiempo, por desgracia, que Internet nos separa de la realidad. La pregunta que te hago es, porque además tú tienes una ponencia que se titula Nada es gratis en Internet. La pregunta es, ¿puede Internet ser una herramienta que nos ayude a entrar más profundamente en la realidad, a conocerla mejor, a vivirla mejor? ¿O necesariamente estamos condenados a que sea un lugar donde patinamos?
Bueno, yo creo que el gran engaño de las tecnologías actuales y particularmente de Internet está en que, como resulta tan visibles y tan inmediatos los beneficios, perdemos de vista la tramoya de esa tecnología. Entonces, pues claro que dices, conectarse con Skype con mi hijo que está en Chicago, pues es una maravilla.
Es muy bueno,
¿no? Tener un grupo de no sé cuántos es fabuloso. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Detrás lo que hay es que cuando vuelve tu hijo de Chicago no tenéis nada que hablar. O sea, el relato de familiar de una tertulia, de un viaje, eso ya ha desaparecido porque te lo has contado online de manera inmediata. Entonces, la vida se transforma. Yo no quiero decir que cuando hablo del ser humano como reducido a algoritmo biológico, no digo que eso sea ya una realidad. Es un riesgo. Es un riesgo que para algunos es un objetivo, sobre todo para los que creen en la religión del dataísmo. Uh-huh. Pero que evidentemente esto se puede configurar de muchas maneras. Pues por supuesto que se le puede conseguir sacar partido, enorme partido, pero que esto no es una tecnología menor, como lo han sido todas a lo largo de la historia, que planteaba algunos retos, que era neutral y que dependiendo del uso que le hiciéramos, pues contribuiría o no a mejorarnos como personas. Esto es una tecnología que nos revoluciona desde lo más íntimo hasta lo más global y exige un replanteamiento íntegro acerca de nuestra relación con la tecnología.
Hay un título también que me llama la atención entre las ponencias que vais a desarrollar en esa apretada jornada del sábado y que seguramente se refiere a esta posibilidad de vivir, porque no podemos salirnos fuera, evidentemente, de este marco que nos viene dado, pero vivir con conciencia de los riesgos y con la inteligencia de aprovechar las posibilidades. Hijos surferos para el tsunami digital, un auténtico tsunami cultural, podríamos decir, y en el cual, bueno, pues para no ser devorado por las olas hay que saberlas cabalgar, claro.
Exacto. Claro, ahí hay mucho que se puede enseñar. Enseñar a que el móvil no tiene por qué estar en la mesa mientras comemos, enseñar que uno no hace falta que se acueste con el móvil, enseñar pues que hay que ser muy, muy prudente a la hora de subir imágenes a la red o de hacer manifestaciones. Todo eso es imprescindible, ¿no? Es una pedagogía elemental en la que todos nos tenemos que introducir. Pero es que hay que dar un paso a más. Entonces, hay que preguntarse, ¿Internet en cuanto tal nos hace más comprometidos o más instantaneístas? ¿Nos hace más dispersos o más profundos? ¿Nos hace más matizados o más emotivos? Hay que preguntárselo porque eso es la tecnología tal como está configurada ahora. Impacta en nuestro modo de ser de un modo que va más allá de las acciones concretas que cada uno de nosotros podamos hacer con este instrumento. Entonces, y para vigilar eso hace falta derecho y política, que es lo que precisamente los artífices de Silicon Valley, de todas las tecnologías de la información y la comunicación, no quieren ni oír hablar. Ellos consideran que esto tiene que fluir por sí mismo y que la política y el derecho no tienen nada que decir a la hora de ordenar las tecnologías.
Pues estos temas apasionantes, de máximo interés para todos nosotros, especialmente, por supuesto, para los que tienen un protagonismo en la tarea educativa, son los que van a darse cita el sábado en Valencia en este Congreso de Educadores Católicos que organiza un año más la Fundación Educacio Servanda. Vicente Belver, responsable de este congreso, gracias por haberlo comentado, que sea todo un éxito, porque lo necesitamos.
José Luis, ¿te puedo dar la dirección?
Naturalmente,
de la web?
Sí, por supuesto.
educadorescatólicos.org. Ahí tienen toda la información. En educadorescatólicos.org, toda la información sobre el congreso, sobre la inscripción y sobre las ponencias que seguramente colgaremos.
Perfecto. Educadorescatólicos.org para seguir lo que ahora no hemos hecho más que abrir la ventana para ver de qué se trata. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias.
Nada, a ti. Hasta luego, José Luis.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa porque vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Recordamos que estamos celebrando hoy la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Y en su mensaje para este día, la presidencia de Confer afirma que es un día de agradecimiento, de comunicación, de dar gratis lo que gratis han recibido para vivir la existencia como un don y entrega a los demás. En medio del dolor y el sufrimiento de nuestro mundo, recuerdan los religiosos, reconocen a Dios que les llama a seguir dando testimonio de la alegría del Evangelio y la esperanza y que les invita a ser bálsamo de misericordia y de acogida, de caricia y de humanidad. Las diócesis españolas celebran esta jornada con encuentros y eucaristías y el Papa celebrará una misa a las 5:30 en la Basílica de San Pedro con representantes de las órdenes e institutos religiosos con una especial oración por las vocaciones con el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes en el horizonte.
Los misioneros combonianos organizan un nuevo encuentro africano
en el que recibirán el Premio Mundo Negro a la Fraternidad el Cardenal Arzobispo de Bangui, Diedune Nasapalainga y el imán de la Mezquita Central de Bangui, Kobine Layama, que ya están en Madrid. Jaume Calvera es el director de Mundo Negro.
La intervención del arzobispo hoy, cardenal Diedonné Nsapalainga, y del imán Omar Kobine Layama, y del pastor protestante Nicolás Ngereko Yame, fue determinante para establecer las bases de un proceso de pacificación que se concretizó con la puesta en marcha de la plataforma de las confesiones religiosas en Centroáfrica.
Nos ocupamos ahora de la rueda de prensa del obispo de Almería, Adolfo González Montes,
que ha dado a conocer datos de la ceremonia de beatificación que se celebrará el próximo 25 de marzo con la primera mujer de etnia gitana entre los nuevos beatos. Cope Almería, Verónica Ruiz.
La causa está formada por 115 mártires, 95 sacerdotes y 20 laicos, entre ellos Emilia, una mujer gitana conocida como la canastera. La dejaron morir en la guerra civil, entre rejas, después de dar a luz, por no querer desvelar quién le había enseñado a rezar el rosario. El obispo Adolfo González Montes ha señalado la importancia de no identificar a los mártires con los caídos.
Los mártires de Almería forman parte de los mártires del siglo XX en España, que no estando implicados en la política, no empuñaron las armas y no eran de ninguno de los bandos en contienda. Y fueron, sin embargo, muertos en razón de la fe que profesaban.
La beatificación va a suponer para la diócesis de Almería, según el obispo, una plataforma de evangelización, un impulso a la fe, a perder el miedo.
Y terminamos diciéndoles que esta tarde comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza,
que van a analizar los retos a los que se enfrenta en la actualidad la enseñanza religiosa. José Miguel García Pérez es el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Las jornadas van a afrontar la situación en la cual nos movemos y cuál es el futuro, cuál es la perspectiva más importante de la educación. La educación en España, teniendo en cuenta también cuáles son las preocupaciones o cuáles son los nuevos retos que se están estableciendo también en otros países, sobre todo en Europa. Hemos invitado a dos ponentes. Uno es Gregorio Luri, que nos hablará de toda esta situación de la educación y también la dimensión religiosa que hay que favorecer. Y otro, Ferran Riera, que abordará lo que es su propio trabajo dentro de lo que es unas escuelas diocesanas.
Pues ya termina esta edición del Espejo y queremos hacerlo en esta ocasión con referencia a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, recogiendo unas palabras muy recientes del Papa Francisco, en las que hablaba de que en este momento la fidelidad a la vida consagrada, también habría que decir al matrimonio, está puesta a prueba. Y lo demuestran las estadísticas. Estamos ante una hemorragia, es una palabra que usó el Papa Francisco, una hemorragia que debilita la vida consagrada y con ella, pues a la Iglesia misma. Francisco explica que son numerosos los factores que condicionan la fidelidad en este cambio de época al que estamos asistiendo, en el que resulta difícil asumir compromisos definitivos, y se refirió naturalmente al contexto sociocultural, a las debilidades del mundo juvenil y también a algunas situaciones de antitestimonio en la propia vida consagrada. El Papa subrayó la necesidad de vivir cada día de la oración y de reforzar una buena formación teológica y espiritual que permita a los consagrados defenderse de las modas y de la cultura de lo efímero para caminar firmes en la fe. Si la vida consagrada quiere mantener su misión profética y su fascinación a lo largo de toda la historia, seguir siendo así escuela de fidelidad para los de cerca y para los de lejos, dijo Francisco que debe mantener el frescor y la novedad que vienen solo de una cosa: de que Jesús esté siempre en el centro.